logró dar con el paradero de un paciente que se perdió tras ingresar a los viaductos subterráneos del recinto. Continúa el megacorte de agua en 8 comunas del Gran Santiago. El suministro será restablecido a las 8 de la mañana de este domingo. Gendarmería encontró un artefacto explosivo de uso minero adherido a una reja al interior de la cárcel de Quillota tras ser lanzado desde el exterior. En libertad quedó el conductor del bus que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Teno en Curicó. Se investiga una descompensación del imputado. Delincuentes asesinaron a una mujer de 65 años y dejaron herido a su esposo durante un violento asalto en una casona de Coronel, inmueble ligado a la filial del grupo Luxic. La fiscalía pidió presidio perpetuo para un hombre acusado de quemar vivas a dos mujeres en Temuco en 2022. En prisión preventiva quedó un imputado por homicidio consumado y frustrado tras fatal riña vecinal en La Varilla, en La Serena. A días de la cuenta pública presidencial, el Ejecutivo enfrenta un nuevo desafío: ordenar al oficialismo y abrir espacios de negociación con la oposición para sacar adelante la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado. Alcaldes y representantes del mundo municipal advirtieron que la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años podría generar un déficit en las arcas comunales y afectar servicios sociales en medio de la mega reforma del gobierno. La Delegación Presidencial Metropolitana decretó alerta ambiental para este sábado ante el aumento de contaminantes en el aire y las bajas temperaturas registradas en Santiago en una de las jornadas más frías de las últimas dos décadas, según expertos. Tras 3 días detenidos por Israel, activistas chilenos de la flotilla Global Sumud regresaron al país denunciando trato deshumanizante y criticando el actuar del gobierno ante la situación. En noticias del exterior, hace instantes se reportó un tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo llamadas con los líderes árabes y aseguró avances para un acuerdo de paz en Medio Oriente. Ataque a centros de tratamiento y muertes de voluntarios complican la contención del brote de ébola en África Central. En el deporte, el Elche del delantero Lucas Cepeda igualó 1-1 ante Girona y aseguró su permanencia en la primera división de la Liga de España. En otros deportes, el piloto británico de Mercedes, George Russell, largará mañana desde la primera posición de la grilla de salida del Gran Premio de Canadá, quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el más 5699-207888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. A partir de este momento le ofrecemos información independiente. Tras horas de búsqueda tanto en el interior como en el exterior del Hospital del Salvador, fue encontrado el paciente que se mantenía extraviado tras ingresar a los viaductos subterráneos del recinto en Providencia. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Claro, se trató de un hecho que causó bastante expectación tanto en el interior como en el exterior, en las inmediaciones del Hospital del Salvador en la comuna de Providencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, cerca de las 15 de esta tarde se emitió una alerta de parte del establecimiento por un paciente de 44 años que mantiene distintas condiciones psiquiátricas en ese recinto. Fue producto de acuerdo a información que ha trascendido, este paciente dirigía justamente hacia uno de los baños de este lugar acompañado por una TENS del sector. Fue en ese contexto cuando este sujeto se mantenía al interior del servicio de este establecimiento. Es que aparentemente por vías subterráneas, por el piso, un hoyo que se encontraba justamente en el suelo, logró ingresar a los distintos viaductos subterráneos que mantiene este establecimiento. Fue a partir de ese momento que se perdió su rastro, tras lo que generó entonces distintas reacciones por parte de las policías y también de bomberos. Se inició un amplio despliegue tanto en las inmediaciones como también al interior de este establecimiento buscando a este paciente cuyo rastro se perdió luego de que se sumergiera por este sector del establecimiento. ¿Qué fue lo que se supo con el paso de los minutos? Es que vecinos justamente de la calle posterior del recinto de la calle Rancagua avisaron que divisaron a un paciente que justamente transitaba por el techo del establecimiento. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de bomberos, no se pudo dar de inmediato con el paradero de esta persona. Se presumía que transitaba por los patios y que posteriormente se subió hacia el techo. Sin embargo, eso no pudo ser corroborado hasta el momento en que fue encontrado. Quien nos entregó antecedentes mientras se desarrollaban estas labores de búsqueda por parte de bomberos fue el capitán Sebastián Araya Soto, de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a quien escuchamos a continuación.
La información inicial es que se escapó por uno de los túneles y habría salido en uno de los patios, posteriormente habría subido a la techumbre del edificio. Ustedes sabrán que este hospital es una estructura muy antigua, por ende contiene muchos espacios que no son de fácil identificación.
Claro, fue minutos posteriores a que bomberos finalizara los trabajos de búsqueda al interior de los viaductos debido a que la gran magnitud, digamos, de la infraestructura del hospital no permite que estos viaductos se conecten con otros puntos del hospital. Es por eso que se retiraron justamente del sector y se dio aviso a carabineros. Sin embargo, con el paso de los minutos, personal de seguridad del hospital pudieron identificarlo transitando por uno de los pasillos que se encontraba en ese recinto. El paciente se mantenía con una bata roja, la cual le pertenecía a él. No era parte entonces de la investidura que entrega el hospital a este tipo de pacientes. Otra dificultad también que surgió en medio de la búsqueda es que debido a la antigüedad de distintos sectores de ese hospital, es que las cámaras de seguridad en ese lugar son bastante escasas, por lo tanto eso dificultó también los labores de búsqueda de tanto la seguridad privada del hospital como también de bomberos y carabineros. Sin embargo, con el paso de los minutos, carabineros nos pudo confirmar a los medios de comunicación que nos encontrábamos en las afueras del recinto que el paciente fue encontrado en buenas condiciones y en palabras del teniente Francisco Cabeza de la 19 Comisaría de Providencia, el que escuchamos a continuación la confirmación de que encontraron a este paciente.
E inmediatamente le dieron aviso a carabineros que estaban un poco más atrás que ellos. Acá, bueno, se mantiene la denuncia por presunta desgracia. Obviamente igual tenemos que dar las cuentas a la fiscalía, que impartirá instrucciones relativas a la situación del personal médico, como también qué va a pasar con esta persona.
Claro, tal como mencionaba entonces el teniente, los antecedentes ya fueron remitidos a la fiscalía para determinar eventuales responsabilidades. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que el Hospital del Salvador haya emitido algún tipo de declaración pública producto de este hecho. Recordemos que por la ley, según nos explicaban, esta persona está, digamos, bajo la custodia del hospital. Es por eso entonces que cualquier cosa que le pueda pasar mientras está bajo su resguardo puede ser responsabilidad incluso penal. Sin embargo, eso ya se habría descartado porque esta persona fue encontrada en buenas condiciones por los mismos funcionarios del hospital. Una información entonces que causó bastante conmoción tanto en las afueras como en el interior del Hospital del Salvador en la comuna de Providencia. Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Un paquete pegado a una de las rejas de un módulo del Centro de Detención Preventiva fue el elemento explosivo encontrado por personal de Gendarmería y que, de acuerdo con el Ministerio Público, corresponde a un artefacto de uso minero. La Delegación Presidencial Regional apuntó a que el origen de este episodio podría estar vinculado a un intento de fuga. Los detalles con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Gendarmería de Valparaíso informó que un artefacto explosivo fue hallado al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, luego de ser lanzado desde el exterior hacia la denominada línea de fuego del recinto penitenciario. Tras el hallazgo, se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes. En ese contexto, personal especializado confirmó la presencia de elementos explosivos y efectuó el procedimiento de desactivación y retiro del objeto. El mayor Julio Ramos, comisario de la Cuarta Comisaría de Quillota, detalló la la llegada de personal del GOPE hasta la cárcel para desarrollar las diligencias respectivas por el elemento encontrado.
Concurrió el personal especializado del GOPE hasta la cárcel de Guiñota con la finalidad de verificar un artefacto explosivo. Lo anterior fue a raíz que al interior el personal de Gendarmería encontró un objeto y ellos mismos canalizaron con el Ministerio Público y dando las cuentas respectivas. El Ministerio Público derivó al personal especializado del GOPE para adoptar el procedimiento de rigor.
Por su parte, Daniela Quevedo, fiscal jefe del turno regional de instrucción y flagrancia, confirmó que se trata de un elemento explosivo utilizado para la minería.
Puesto que en el interior de dicho establecimiento se había encontrado un paquete adosado a una de las rejas del módulo, por lo cual dicho paquete fue trasladado hasta la sala de armas de Gendarmería, donde se logró establecer que se trataba de explosivos utilizados para la minería.
En tanto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que el artefacto eventualmente podría haber estado vinculado a un intento de fuga, por lo que se reforzarán los trabajos preventivos.
Que vamos a seguir redoblando los esfuerzos y controles para detener a todas las bandas criminales que están usando, en este caso, las armas para seguir cometiendo delitos. Y en este caso, por cierto, que sería para una fuga al interior del recinto penal. Y esto nos obliga a revisar y a fortalecer los protocolos, en este caso, de Gendarmería de Chile.
Desde Gendarmería señalaron que el operativo se desarrolló alejado de la población penal, por lo que no afectó el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria. Además, recalcaron el compromiso de la institución con el fortalecimiento de las medidas de seguridad de los recintos penales, mientras que la delegación presidencial apuntó a la necesidad de revisar y reforzar los protocolos existentes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7:11 p.m.
El conductor del bus que protagonizó un fatal accidente a la altura de Teno quedó con la medida cautelar de arraigo nacional. Se evalúa como posible causa del siniestro una descompensación por diabetes. Nos amplía Luis Cabello desde Radio Bio Bio en la región del Maule.
En libertad inmediata, pero sometido a la medida cautelar de arraigo nacional, quedó el conductor de la máquina Turbus, que la jornada de este viernes protagonizó un mortal choque y volcamiento a la altura del kilómetro 176 de la ruta 5 a la altura de la comuna de Teno. Se trata del imputado Óscar González Carquín, 64 años, con domicilio en Colina, región metropolitana, quien ha sido formalizado de cargos por cuasi delito de homicidios y por lesiones graves y lesiones leves en accidente de tránsito. De acuerdo a lo relatado en el control de detención por la fiscal del Ministerio Público, Maite Mendiburo, el imputado habría sufrido una descompensación por una diabetes.
Es por ello que está en investigación si es que esta persona efectivamente tenía esta enfermedad desde hace bastante tiempo, si es que tomó las medidas necesarias, así como también si es que en el momento cuando tiene esta descompensación tuvo algún tiempo suficiente como para poder haber detenido en este caso el bus y haber procedido en este caso a que se evitara en realidad este accidente.
En la audiencia pública llevada a cabo la mañana de este sábado en Curicó, en el Tribunal de Garantía, se conoció además la identidad de una de las dos víctimas mortales que dejó el accidente de carretero, tratándose de Gervasio Melosa Anguita, de 30 años, y una mujer que sigue como NN en la morgue de Curicó. En tanto, la magistrada Natalia Rojas autorizó el plazo legal de la investigación por este accidente carretero en 6 meses, dado que la Fiscalía tendrá que verificar la evolución de la salud de todos los lesionados y además verificar si el conductor profesional de la máquina Turbus mantenía al día sus controles por esta patología crónica de diabetes. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
7:13 p.m.
Una adulta mayor fue brutalmente asesinada tras recibir múltiples puñaladas en medio de un robo al interior de la llamada casona de huéspedes de Coronel. En tanto, su pareja resultó con lesiones de diversa gravedad. La propietaria del predio donde se registró el homicidio corresponde a una filial Grupo Quiñenco, controlada por el Grupo Luxic, y por ahora no se reportan detenidos. Nos informa desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Una mujer de 65 años fue asesinada por desconocidos que ingresaron a una vivienda que cuidaban en el sector Maule de Coronel. En tanto, su pareja, un hombre de 73 años, sufrió heridas graves. Fueron alrededor de 3 los sujetos que ingresaron hasta la llamada casona de huéspedes, donde las víctimas cuidaban el inmueble en un predio ubicado en calle Las Encinas de dicho sector. El comandante de la Cuarta Comisaría, Claudio Jiménez, entregó antecedentes preliminares de lo sucedido durante la madrugada de este sábado.
Carabineros de la Cuarta Comisaría de Coronel adoptó un procedimiento por robo con homicidio ocurrido en el sector de Maule de la comuna. Conforme a los antecedentes preliminares, 3 sujetos habrían ingresado a un domicilio agrediendo con armas blancas a un matrimonio de adultos mayores, una mujer de 65 años y un hombre de 73 años, para posteriormente sustraer especies y darse a la fuga. Producto de las lesiones, Lamentablemente la mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue asistido, trasladado, lesionado al hospital de Coronel.
Cabe señalar que los antisociales actuaron a rostro cubierto, quienes huyeron en un vehículo Station Wagon color negro. La vocería por parte del Ministerio Público fue entregada por el fiscal José Ortiz.
Vestidos de negro y encapuchados, provenidos de arma blanca, procedieron a atacar al cuidador del recinto para posteriormente atacar al interior del domicilio y a las afueras de él, a la pareja del cuidador, resultando esta persona fallecida y el cuidador lesionado con heridas de arma blanca.
La víctima fatal fue identificada como Isabel Contreras Aguilera y familiares, en voces de su hija y nieta, exigieron justicia.
Es algo que no se puede dimensionar de la forma que la mataron. Lo único que queremos es justicia. Justicia para mi mamá, porque no se lo merecía. No merecía morir de esa manera. Ella no le hacía daño a nadie.
Ellos llevan más de 40 años cuidando esta propiedad para los Andrónico Luxi. Siempre han tenido este trabajo de manera honesta, digna. Lo que hicieron fue brutal. Espero que se haga justicia y puedan pillar a estos desgraciados delincuentes.
El predio donde ocurrió el crimen es propiedad de la Sociedad Anónima O'Higgins Punta Arenas, filial de la empresa Quiñenco, controlada mayoritariamente por el grupo Luxit. La fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Se trata del cuarto homicidio del año en Coronel y por ahora no hay detenidos.
7 de la tarde, 16 minutos.
Y lo mencionábamos hace solo minutos, el Hospital del Salvador emitió un comunicado respecto a la situación del paciente que se había fugado del hospital. Y el comunicado dice que el Hospital del Salvador confirma que durante la jornada de hoy un paciente hospitalizado abandonó su unidad a través de un ducto presente en el baño de la sala de hospitalización. Ante esto, el hospital activó de inmediato acciones de coordinación con carabineros y bomberos. La persona fue localizada al interior del recinto sin lesiones y la situación se encuentra controlada. El funcionamiento del hospital no se vio interrumpido en ningún momento. Por razones de privacidad y conforme a la normativa vigente, el hospital no entregará antecedentes clínicos de la persona involucrada. Agradecemos el trabajo coordinado de nuestros equipos y de las instituciones que colaboraron en el procedimiento, dice el comunicado del Hospital del Salvador.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah? ¿Eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
7 de la tarde, 18 minutos.
Siguen las reacciones de alcaldes ante el proyecto del gobierno de José Antonio Kast de eliminación de contribuciones que se está discutiendo en el Senado. Si bien han habido críticas de tanto de ediles oficialistas como de oposición, algunos alcaldes de derecha confían en la capacidad de solvencia que aportará al Ejecutivo al Fondo Único Municipal. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
Continúan los cuestionamientos al plan de reconstrucción que se tramita en el Congreso. Desde distintas municipalidades a través del tablero político han expresado su preocupación ante la propuesta de eliminar las contribuciones a mayores de 65 años. La polémica se intensificó este sábado luego de que el subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Figueroa, señalara que si bien se subsanará la merma que generará la iniciativa a través de inyección de recursos al Fondo Común Municipal, el Ministerio no tiene contemplado remediar el eventual déficit individual de recaudación de cada municipio. A la gran mayoría de los municipios esto no le genera un efecto mayor al 0,5% de su presupuesto. supuesto, comentó el subsecretario. Sin embargo, el anuncio ha puesto presión a alcaldes de comunas que perciben menos ingresos, ya que el ajuste podría afectar directamente la entrega de servicios básicos y la continuidad de programas sociales. Así lo comentó el alcalde del Bosque, Manuel Zúñiga, del Partido Socialista.
Hemos manifestado fuerte y claro que las contribuciones claramente nos afectan de sobremanera, sobre todo a los municipios que tenemos mayor dependencia. Si nosotros hoy día tenemos un camión de recolector de basura que pasa 3 veces a la semana, vamos a tener que pagarle solo para 2 días de la semana, porque no vamos a poder pagar el tercer día.
Desde el oficialismo han habido tanto reacciones positivas como de preocupación por la excepción tributaria propuesta. El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, llamó al gobierno a mantener el diálogo con los alcaldes del país, diciendo que por el momento confía que el gobierno pueda suplir el déficit del Fondo Único.
Y lo contrario, creo que esa es una buena medida, pero tenemos que ver cómo compensamos a las municipalidades, tanto en el Fondo Común Municipal, y todavía tengo toda la esperanza de que sea un proyecto que favorezca a los chilenos y que favorezca principalmente a las municipalidades.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, si bien menciona que apoya la medida, abogó que se tiene que respetar el financiamiento del Fondo Común Municipal.
Nosotros estamos de acuerdo, siempre y cuando esto llegue a aquellos que realmente lo necesitan. En segundo lugar, la compensación es absolutamente necesaria. Y si a nosotros no se nos compensan estos recursos, es imposible hacernos cargo de materias tan importantes como la salud, educación, como recuperación de áreas públicas.
La propuesta, que hoy se encuentra su segundo trámite constitucional, contempla casi 300.000 viviendas del país, que hoy recaudan al fisco unos 241.000 millones de pesos.
7 de la tarde, 21 minutos.
A tan solo 3 días de que Máximo Pacheco deje la presidencia de Codelco, un nuevo escándalo sacudió a la estatal. Más de 6.000 trabajadores deberán devolver dineros correspondientes a bonos de producción pagados en diciembre de 2025. Desde la UDI, en tanto, distintos diputados solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para indagar las irregularidades detectadas al interior de la minera estatal. Más información con Josefa Chamaro.
Comenzó la cuenta regresiva para la salida del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, quien será reemplazado por Bernardo Fontaine este martes 26 de mayo, en medio de una serie de irregularidades que han marcado su gestión. Uno de los episodios más recientes se conoció esta semana, luego de que la estatal informara que en una auditoría interna detectó una sobreestimación de 26.875 toneladas. Esto es la producción reportada de 2025. La situación derivó en el despido de un ejecutivo, la amonestación de 6 altos cargos, un reproche a un ex vicepresidente y una denuncia ante fiscalía. En esa línea, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnich, indicó que será necesario recalcular los incentivos asociados a estos indicadores.
Sin embargo, la corrección de los volúmenes de producción reportados sí exige recalcular los incentivos variables asociados a esos indicadores. Este proceso involucra 6.322 trabajadores y ejecutivos.
Esto implica que 6.322 trabajadores deberán devolver a la empresa cerca de 14,3 millones de dólares por concepto de bonos de producción. Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente por el impacto directo en los trabajadores. Desde la UDI, los diputados Marco Antonio Zulantay y Natalia Romero solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades. Zulantay agregó que las nuevas cifras dan cuenta de una situación sin precedentes, lo que a su juicio amerita una auditoría por parte del nuevo directorio.
Por ello, estamos solicitando se designe un fiscal exclusivo para que investigue esta grave situación y pedir también al nuevo directorio que inicie una gran auditoría para establecer si este eventual fraude es una práctica habitual y sostenida en el tiempo.
En tanto, desde la oposición, la diputada Valentina Cáceres también cuestionó lo ocurrido, señalando que afecta la credibilidad de Codelco.
Acá no solo hay un problema administrativo financiero, también un problema político y de conducción. Acá hay responsabilidades políticas y administrativas que deben aclararse con total transparencia respecto de cómo ocurrió esta situación, quiénes tomaron las decisiones y qué medidas correctivas se van a implementar.
Así, la mirada queda puesta en el plan que implementará Fontaine una vez que asuma el liderazgo de la cuprífera, en un contexto marcado por el alza sostenida del precio del cobre que no se ha visto reflejada en el desempeño de la estatal.
7 de la tarde, 24 minutos.
En miras a la semana distrital, el gobierno comenzó su despliegue para sondear los apoyos y descuelgues de la mega reforma en el Senado. La oposición advirtió un trámite de meses y ya anuncia votos en contra, mientras que en parte del oficialismo e independientes condicionaron su respaldo a la aprobación de Sala Cuna Universal. Los detalles con Juan Oportot.
9 días quedan para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Esa será la antesala para el próximo gran paso del gobierno, la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional en el Senado. Con la falta de parlamentarios del Partido de la Gente y una oposición que hasta el momento se muestra cerrada, la discusión será distinta a comparación de la Cámara Baja. Sin embargo, los espacios de conversación se deberán fortalecer desde el oficialismo e independientes, donde ya comenzaron a notarse los primeros dejastes. En Renovación Nacional, el tono ha sido más condicionante. Su jefa de bancada, María José Gatica, dijo que el apoyo al gobierno será permanente, aunque señaló que espera que el Ejecutivo incorpore medidas relevantes para la colectividad. Entre estas, se encuentran el proyecto de sala cuna universal y medidas de apoyo a la salud pública.
Hoy día, los 10 senadores que formamos parte de la bancada de Renovación Nacional entregamos un apoyo al proyecto de ley de reconstrucción, pero también esperamos gestos para poder incorporar medidas que para nosotros de alguna u otra manera son fundamentales.
Recordemos que sala cuna, tras ser aprobada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que los ojos de Renovación Nacional están puestos en el titular de Teatino 120. La postura fue duramente criticada por el diputado de UDI, Eduardo Cretón, quien alegó que ciertos senadores de derecha antepongan sus intereses personales y partidarios por sobre el bienestar del país.
Me molesta ver senadores supuestamente de derecha poniéndole precio a su voto para aprobar el proyecto de reconstrucción nacional, porque cuando la política antepone los intereses personales por sobre el progreso del país, muestra su peor cara.
Como voto de incertidumbre se encuentra el del senador independiente Karim Bianchi, quien si bien criticó la poca existencia de diálogo en la Cámara de Diputados, como el contenido de su respectivo despacho, sí espera que el proyecto pueda acaparar las visiones de todos los parlamentarios. Asimismo, dijo que su voto será técnico y no ideológico.
Me molesta ver senadores supuestamente de derecha poniéndole precio a su voto para aprobar el proyecto de reconstrucción nacional, porque cuando la política antepone los intereses personales por sobre el progreso del país, muestra su peor cara.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que han mantenido un permanente diálogo con los parlamentarios oficialistas y de oposición. No obstante, dijeron que, al ser semana distrital, el foco estará puesto en el informe de finanzas públicas que se dará a conocer este próximo lunes 25 de mayo.
7 de la tarde, 27 minutos.
El gobierno ha debido enfrentar una serie de críticas a su gestión en seguridad, las que se han profundizado aún más luego del turbazo que sufrió en su domicilio el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Desde el Ejecutivo apuntaron a un cambio de narrativa luego del ajuste de gabinete, el que sería dado a conocer durante la cuenta pública del lunes 1 de junio. Nos informa Benjamín Zamorano.
Estrenar un nuevo relato y dejar atrás la fase de instalación. Estos serían los objetivos del gobierno luego del ajuste ministerial del martes pasado. Esto luego de las reiteradas críticas que se han hecho saber a la gestión en seguridad del Ejecutivo, las que apuntaron directamente a la ex ministra Steiner y a la falta de un plan detallado para administrar esta área prioritaria. Tales han sido los embates en esta materia que incluso la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la designación de Steiner como encargada de la cartera de seguridad luego de su salida, y añadió que su plan de seguridad sigue totalmente disponible si es que el Ejecutivo lo necesita. Al respecto, el diputado de la DC e integrante de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, sentenció que fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido.
Fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido. Seguridad, inmigración irregular y reactivación económica. En materia de seguridad ni siquiera existía un plan y todo era absoluta improvisación.
Pero las presiones en seguridad hacia la actual administración también se han profundizado luego del turbazo que sufrió en su domicilio el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien dio muerte a uno de los delincuentes que ingresaron a su hogar. Por ello, fue la misma bancada de RN la que solicitó, por medio de un oficio al gobierno, la discusión inmediata del proyecto conocido como Ley Antiturbazos. Así lo explicó el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper.
Nos parece que lo que le ha ocurrido ayer al expresidente del Tribunal Constitucional se suma a muchas víctimas que han padecido este lamentable delito. Como Renovación Nacional somos autores del proyecto y lo vamos a defender con toda la fuerza.
Respecto a este cambio de narrativa, el diputado del PDG, Juan Valenzuela, remarcó que la ciudadanía exige resultados concretos.
Hoy la gente no quiere frases comunicacionales, quiere un plan claro, resultados concretos, señales firmes de que el Estado va a recuperar el orden.
De acuerdo a la última encuesta Black and White, un 58% de los encuestados considera que el gobierno debe poner mayor énfasis en la seguridad pública, mientras solo un 28% aprueba la forma en que la actual administración ha enfrentado la delincuencia.
porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
7:31 p.m.
El Ministerio Público solicitó la pena de presidio perpetuo para un hombre acusado de generar un incendio y quemar vivas a dos mujeres el año 2022 en la comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La Fiscalía solicitó la pena de presidio perpetuo para Luciano Alexis Torres Moreno, acusado de generar un incendio en un inmueble y quemar vivas a una madre y a su hija, hecho perpetrado el 13 de mayo del 2022 en la localidad de Cajón, comuna de Vilcún. El Ministerio Público presentó acusación por un incendio en lugar habitado causando muerte, precisando que el hombre, utilizando acelerante, generó este siniestro en una vivienda de calle Alejandro Urrutia del recinto estación de dicha localidad y aseguró las puertas de acceso para evitar que las víctimas escaparan. Perdieron la vida producto de las graves quemaduras Aide del Carmen Torres Martínez y Jessica Pamela Calderón Torres. Cecilia Calderón Torres pidió justicia por la muerte de su hermana y su madre, aseverando que espera las máximas penas para el acusado.
Yo espero que caiga todo el peso de la ley sobre él, porque fueron dos víctimas y mi mamá y mi hermana, ellos fueron como familia para él y él pagarle de esa forma.
Quien también se refirió a este caso fue el abogado Luis Reyes, quien representa a la familia de las víctimas.
Bueno, lo que le puedo decir es que este señor, habiendo sido recogido por una familia en Cajón y por razones que se desconocen, eso se sabrá por especialistas, provocó un incendio en el domicilio de estas personas, una madre y una hija, y posteriormente impidió que fueran socorridas, logrando con ello que ellas fueran, en definitiva, fallecieran por causa del incendio.
Hay que precisar que un niño de 3 años de edad logró sobrevivir a esta tragedia pese a sufrir graves quemaduras. Tanto la familia de las víctimas como el abogado querellante en esta causa están esperando que se fije el juicio oral que permitan obtener un veredicto condenatorio para este sujeto que se encuentra recluido en la cárcel de Valdivia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7:34 p.m.
El Ministerio de Vivienda informó que 170 casas deberán ser demolidas en el Olivar, en Viña del Mar, luego de las revisiones técnicas a las obras ejecutadas en el marco de la reconstrucción por el mega incendio de 2024. El proceso comenzó con el retiro de las primeras 4 casas, mientras se mantienen cuestionamientos de la ex entidad patrocinante Social Arquitectura, que acusó que esas demoliciones serían ilegales. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó que 170 viviendas deberán ser demolidas en el sector del Olivar de Viña del Mar luego del inicio del retiro de las primeras 4 casas vinculadas al proceso de reconstrucción tras el mega incendio de 2024. Según los antecedentes, en el Olivar existen 1.236 viviendas afectadas por la emergencia, de las cuales 444 estaban asociadas a la constructora San Sebastián. Tras la revisión técnica, se determinó que 170 deberán ser demolidas, lo que equivale al 14% del total de viviendas afectadas en el sector. Poduje sostuvo que las viviendas cuestionadas presentaban fallas estructurales e incumplimientos de la normativa de resistencia al fuego. Además, indicó que la misma empresa encargada de demoler será la responsable de construir las casas definitivas. Así lo señaló el ministro.
Afortunadamente, el material era tan ligero y era tan blanda la casa que no demoramos nada en demolerla, lo que confirma además los informes periciales que hicimos y las 4 querellas que presentamos contra estas empresas. La empresa que está demoliendo, la misma empresa que va a reconstruir. Esperamos la próxima semana ya estar construyendo las viviendas definitivas. El Servio operó como entidad patrocinante e invitó a constructoras que tenían solidez y experiencia para que hagan estas casas.
Por su parte, la ex entidad patrocinante Social Arquitectura cuestionó el procedimiento. A través de su abogada, Erika Mayra, sostuvo que las primeras 4 viviendas demolidas no corresponden a las 56 casas observadas en los informes de Vitec e IDEM, ni a aquellas incluidas en recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La entidad también acusó que la autoridad habría desinformado respecto del alcance de las obras iniciadas en el sector. Así lo señaló la abogada Erika Mayra.
Nosotros entendemos que esto es parte de un show mediático que el ministro necesita para sostener su autoridad. Las 4 casas no tienen relación con las 56 respecto de las cuales se pronunciaron los informes que invoca el ministro, los informes de DITEC e IDIEM.
En paralelo, vecinos afectados señalaron quedar conformes con las respuestas, aunque mantienen preocupación por los plazos, donde las primeras casas serían entregadas en noviembre y el proceso seguiría hasta diciembre de 2026. Así lo señaló la vecina Adelaya Rivas.
Quedé satisfecha igual por la respuesta que nos dio en este caso, porque fuimos 3 afectados de mi familia por el incendio. Entonces ya de aquí a diciembre dijeron que deberían estar listas como la reconstrucción. Ojalá sea así.
En lo inmediato, el secretario de Estado aseguró que ya se iniciaron acciones legales contra las empresas involucradas en las obras cuestionadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Como insignificante y racista calificó el lonco a Alberto Curamil la sentencia con beneficios que aplicó el Tribunal Oral de Temuco a 3 carabineros acusados de apremios ilegítimos cuando lo detuvieron en Perquenco el año 2021 tras una manifestación. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Luego que el Tribunal Oral de Temuco informara la sentencia de 541 días de presidio, pero con el beneficio de remisión condicional, es decir, firmando para un capitán, un sargento y un cabo de carabineros que lo detuvieron en abril de 2021 tras dispararle perdigones y gases lacrimógenos en un camino rural, el lonco del LOF Radalco de Curacautín y víctima de estos hechos, Alberto Curamil, se refirió a la decisión judicial.
Es una condena insignificante para lo que enfrentamos. Son condenas insignificantes, más bien una burla para el pueblo mapuche. Acá donde nosotros podemos evidenciar el racismo del Poder Judicial, la discriminación que existe y el ensañamiento que existe en contra de nuestro pueblo.
El lonco lamentó además que otros 2 funcionarios policiales que participaron de su detención hayan sido absueltos, a lo que sumó que los 5 uniformados hayan sido también absueltos del delito de obstrucción a la investigación tras ser acusados de adulterar la documentación del procedimiento policial. La Fiscalía pedía 4 años de presidio para los efectivos policiales, quienes en todo caso fueron además sentenciados a no ejercer cargos u oficios públicos por el tiempo de la condena. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl.
Hoy
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio Deportes.
7:41 PM.
Revisamos toda la actualidad deportiva con Felipe Espina. Buenas tardes.
Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fecha 13 del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. Hoy se disputaron dos partidos y uno va a comenzar en un ratito más. Fue victoria del Audax Italiano por 2-1 ante Cobresal en la Florida y el empate 2-2 entre Ñublense y la Universidad de Concepción. A las 20, es decir, en menos de 20 minutos, comienza el partido entre Unión La Calera y Palestino. Para mañana se van a disputar otros tres duelos que van a ser los últimos de esta fecha 13, con excepción del partido entre la U y O'Higgins, que fue postergado. 12:30 en Collao, Concepción ante Huachipato. A las 3:00 PM en el Estadio La Portada de La Serena van a jugar el cuadro local, La Serena ante Deportes Limache, y a partir de las 6:00 PM el partido más destacado de esta jornada número 13 entre Universidad Católica y Colo-Colo en el Claro Arena. Branco Ampuero, defensor de los Cruzados, adelanta el compromiso ante el Cacique.
Vamos a jugar contra el puntero del torneo, vienen de marcar muchos goles el último compromiso que tuvieron de local, pero estos partidos siempre son distintos, tienen matices totalmente distintos, todos los jugadores quieren estar ahí, esperemos que sea un espectáculo digno de un partido de Universidad Católica con Colo-Colo. Nuestra expectativa, por supuesto, es ganar, quedar con los tres puntos.
Y por el lado del Cacique, el técnico Fernando Ortiz también adelanta el choque ante los Cruzados en la lucha por mantener la punta, el primer lugar de la tabla.
Ya me conoces y para mí son todos importantes. Más allá de que sea un clásico de nuestra liga, la institución siempre afronta todos los partidos como si fuera el más importante en su momento. Respetamos al rival, tiene un gran equipo, una gran idea de juego, pero nosotros vamos a ir a proponer y a hacer nuestro trabajo, lo que venimos mostrando, y ojalá que pueda ser un lindo partido.
En el fútbol internacional, destacar lo que ocurrió en España, fecha 38 y última de la ex Liga de las Estrellas. El empate de Elche como visitante 1-1 ante Girona. No jugó Lucas Cepeda, pero con este empate le permitió a su equipo entonces mantenerse en la primera división de aquel certamen. En los otros partidos con presencia de chilenos, fue derrota del Sevilla como forastero ante Celta por 1-0. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares. Suazo jugó los 90, Sánchez fue sustituido en el segundo tiempo. Y el Betis de Manuel Pellegrini, que terminó de manera brillante su participación en esta liga con la clasificación a la Liga de Campeones de Europa, le ganó por 2-1 al Levante. A propósito de Liga de Campeones, hoy se disputó la final de la Champions femenina. Jugaron en Oslo, en Noruega, el Barcelona ante el Olympique de Lyon. Christian Endler, la golera chilena, la futbolista nacional más importante en la historia, de nuestro país fue titular, perdieron 4-0 lamentablemente y se quedaron entonces sin la chance de obtener este título. Más allá de la derrota, más allá del partido, la golera nacional habla de su sueño con la transmisión oficial de volver con la selección chilena a una Copa del Mundo.
Ya nos queda el último partido ahora en junio, tenemos que ganar sí o sí y estamos con la posibilidad todavía de clasificar al repechaje, así que intentando cumplir otro sueño de que es estar nuevamente en un mundial y llevar a Chile a las grandes instancias de competiciones, que es lo que uno sueña como jugadora.
Ya, al cierre hablemos de otros deportes. En la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, se disputa mañana a partir de las 4 de la tarde allí en el autódromo, en el circuito Gilles Villeneuve, en el semipermanente circuito Gilles Villeneuve en Montreal. Desde la primera posición arrancará el británico de Mercedes George Russell, segundo su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli y tercero el británico, pero de McLaren, Lando Norris.
Gracias, Felipe.
Chao, Andrea.
La historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Esta mañana arribó a suelo nacional la delegación chilena retenida por fuerzas israelíes y mientras participaban en la misión humanitaria Global Sumud, que buscaba llegar a la franja de Gaza. Los activistas acusaron un trato deshumanizante, denunciaron condiciones precarias durante la detención y cuestionaron una supuesta negligencia del gobierno chileno mientras permanecieron retenidos. Los detalles con Valentina Obreque.
Luego de permanecer cerca de 3 días detenidos tras la interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumud, este sábado regresaron a Chile Carolina Eltit, Claudio Cayosi y Víctor Chenfro. Los activistas arribaron al aeropuerto de Santiago, donde fueron recibidos entre banderas palestinas, cánticos y muestras de apoyos por decenas de adherentes a la causa. La embarcación había sido interceptada el pasado 18 de mayo en aguas internacionales cerca de Chipre, cuando intentaban llevar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Posteriormente, fueron trasladados a centros de detención en Israel y luego expulsados vía Turquía para concretar su retorno al país. En su llegada, Víctor Chenfro criticó al actuar del gobierno chileno durante los días que permanecieron retenidos, mientras que Carolina Eltit denunció malas condiciones y un trato violento durante la detención.
Hoy día podemos estar acá, fue gracias a la gente y pese a la Cancillería, el gobierno de Chile actuó pésimo. Se ve que le importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos.
Salir con los dejaban al sol 3-4 horas, amarrados enteros y ponían el himno de Israel.
El TIT además aseguró que permanecieron separados en containers con poca alimentación y agua, mientras que Claudio Cayosi denunció hacinamiento y malas condiciones sanitarias en otro recinto penitenciario al que fueron trasladados. Las reacciones también llegaron desde el Congreso. El senador UDI Sergio Gaona cuestionó la postura del Ejecutivo frente a la situación, mientras que la diputada independiente de la bancada comunista Marisela Santibáñez acusó lentitud por parte de la Cancillería.
Nosotros pensamos que a lo menos debe haber una
nota de protesta de aquí de nuestra Cancillería frente a la situación y por lo tanto a nosotros nos parece que esta actitud del Estado de Israel es matonesca.
En este caso el gobierno de Chile actuó de manera lenta, podría haber sido más activo, Cancillería no se portó a la altura.
Ahora el caso podría escalar a tribunales internacionales. El representante legal de la delegación chilena y ex embajador, Nelson Haddad, aseguró que ya se encuentran recopilando antecedentes para formular acciones judiciales por los hechos denunciados por los activistas.
Bueno, estamos en la etapa de lo que se llama la recolección de todos los elementos probatorios que nos van a servir para formular las imputaciones penales ante la Corte Penal Internacional y ante el Tribunal del Mar.
Por su parte, consultados por la radio, desde Cancillería insistieron en que realizaron todas las gestiones a su alcance para asistir a los chilenos que se encontraban en la flotilla y que se mantuvieron en contacto permanente con sus familiares en nuestro país para entregarles la información disponible.
Faltan 11 minutos para las 8.
La delegación presidencial de la región metropolitana decretó para este sábado 23 de mayo una alerta ambiental para la región metropolitana. La decisión se estableció por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente de la región y luego de que el pronóstico de calidad de aire arrojara alerta producto de la alta concentración de contaminantes en el oxígeno. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, para este día se pronosticó un régimen anticiclónico debilitado en superficie e ingreso de vaguada en altura con probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la región metropolitana. Esto quiere decir una mala ventilación de la cuenca, donde las temperaturas han fluctuado entre los 3 grados Celsius y los 11 grados Celsius en lo que va del día. Frente a eso, las autoridades prohibieron el encendido de calefactores a leña y derivados de la madera, a excepción de los pellets. También otra de las medidas es la de prohibición de quemas agrícolas, a la que rige desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. Cabe destacar que la Seremi de Salud de la región metropolitana fiscalizará esta medida en conjunto con los municipios y carabineros, como también equipos del SAC y CONAF se encontrarán presentes en la capital. Con respecto a las medidas de salud, el doctor broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica Dávila, Felipe Rivera Chávez, señaló como principal recomendación y cuidado evitar la inhalación prolongada y permanente de los contaminantes en el aire. En ese sentido, recomendó que la actividad física se realice dentro de las casas y no en las afueras, ya que a medida que se realice más ejercicio, hay más exigencia del cuerpo, por lo que son mayores las probabilidades de inhalar las partículas contaminantes. Pese a la condición climática, el doctor recomendó que se mantenga la ventilación dentro de los hogares, más aún si se utilizan calefactores que requieren de combustibles fósiles. Asimismo, y producto de que la mala calidad del aire ha sido una constante en la región metropolitana, el doctor Felipe Rivera dijo que las nubes de humos de Santiago concentran partículas dañinas a corto y largo plazo que pueden generar daños pulmonares crónicos y genéricos, como mayores problemas a niños y adultos mayores.
Lamentablemente estamos ubicados en un sector geográfico que hace que las condiciones climáticas sean desfavorables, especialmente en invierno, porque se aplastan las capas superficiales y no se disipan los gases contaminantes.
Al ser consultado, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, señaló que la temperatura máxima vivida durante este sábado ha llegado incluso a ser una de las más bajas en los últimos 20 años, lo que implica que el aire se estanque en los valles.
Estamos pronosticando que hacia el día lunes, martes, incluso podría estar peor. Si bien ahora la ventilación está regular, es muy probable que entre lunes y martes la ventilación sea mala para la cuenca.
Según el experto, se espera que los próximos días cambie la condición sinóptica tras la proximidad de un sistema frontal. Cabe recordar que la Seremi de Salud habilitó el número 600-360-7777 para denuncias por uso de calefactores de leña. Respecto de quemas agrícolas, la CONAF dispuso del teléfono 130.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, soy Paula Yarim, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y la recomiendo.
No los vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio. FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Faltan 6 minutos para las 8.
Con realidades disímiles se ha asumido el fin de semana largo en materia turística en la región de Los Lagos. Mientras en Puerto Varas se exhiben buenas cifras, en Chiloé el impacto del alza de los combustibles y el descenso de la actividad aérea ha golpeado fuertemente al turismo. El informe es de Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La región de Los Lagos es una de las zonas del país más cotizadas en materia turística, lo que en este fin de semana largo, uno de los más esperados por los operadores y comercio en general, se ha desarrollado con distinto ánimo. Por una parte, Chiloé, que se ha conformado en los últimos feriados con una ocupación que bordea el 35-40%. Bajo para el archipiélago, reconoce el presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia.
El movimiento turístico está bastante bajo. Hemos conversado con algunos empresarios de hoteles y cabañas y no se ve algo que haga cambiar lo que ha pasado estas últimas fechas, en que han habido cantidad importantes de días feriados, especialmente los fines de semana.
El alza de los combustibles y el descenso considerable de arribos aéreos a la Isla Grande han sido factor que en el caso de Puerto Varas, a lo menos en este fin de semana del 21 de mayo, rompió la tendencia y recuperó niveles que venían evidenciándose de la temporada alta, indicó a la radio el presidente de la Cámara de Comercio de la comuna ribereña del lago Llanquihue, Horacio Bóbolo.
Estuvimos en ocupaciones cercanas entre el 75-78%. No ha sido de la calidad de los anteriores que veníamos acumulando, pero es algo normal de esta entrada en la temporada baja. Y se puede considerar un buen colorario para una temporada alta 25-26 que ha sido muy exitosa.
La ocupación en Puerto Varas alcanzó el 75-78%, enriquecido además por el feriado argentino del 25 de mayo, generando una demanda regional que favoreció a las comunas a ambos lados de la frontera. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Faltan 3 minutos para las 8.
Distintos sectores políticos calificaron como irresponsables las declaraciones del ex delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, quien aseguró que empresarios de derecha han suministrado las armas utilizadas en atentados en la zona. En el gobierno reaccionaron con cautela y llamaron a Toro a entregar los antecedentes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público. La información con Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Bio Bio Televisión donde la ex autoridad y militante del Partido Socialista Humberto Toro apuntó a empresarios cercanos a la derecha como los financistas de la violencia rural en la provincia de Arauco. El ex delegado provincial sostuvo que fue en el marco de la investigación del atentado al Molino Grolmus que un testigo, a quien solo identificó como votante de derecha, admitió haber entregado armamento al grupo autor del ataque.
Con los testigos que fue, que le suministraba las armas, porque si se sabe, es una persona que vota derecha, ¿eh? que son empresarios del mundo de derecha. Empresarios que votan derecha o usufructan a partir de un beneficio de negocio.
El testimonio fue calificado como irresponsable por la diputada del Distrito 21, Joana Pérez, señalando que era igualmente grave si es un antecedente reservado o si fue algo que conoció cuando era autoridad y no lo entregó en su oportunidad a la Fiscalía, como obliga la ley a un funcionario público.
Por donde se mire, irresponsable los dichos al voleo en un programa, saber si los hace en su rol de ex delegado, ex gobernador, de los cargos que tuvo en la provincia de Arauco.
Con más cautela, el actual delegado en la provincia de Arauco, Pedro Marileo, llamó a su antecesora a hacer la denuncia y actuar de manera responsable.
Solicitamos que entregue esta información a nuestras policías. Hoy podemos señalar que existen investigaciones en curso con carácter de información reservada para no entorpecer el trabajo conjunto que están realizando nuestra policía en la provincia de Arauco.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Fernando Fuentealba respaldó lo señalado por Humberto Toro al dar cuenta de grupos que suministran la logística para la comisión de actos de violencia, aunque sin llegar a ubicarlos en un determinado sector político.
Efectivamente, se desarrollaron estas asociaciones ilícitas, ¿no es cierto?, el crimen organizado, cuyos financiamientos provenían del robo de animales, extorsión, robo de vehículos, droga, etcétera. Y habían dos grupos que actuaban, como bien lo menciona el delegado, grupos étnicos y también chilenos, extranjeros que participaban de este gran negocio.
Humberto Toro conoce la provincia de Arauco, fue gobernador durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y después delegado del presidente Gabriel Boric.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.